Los que no creen en nada, para estos son las enseñanzas de Buda, más profundas, porque están muy cerca de la verdad. Todo es ilusorio, no hay nada que tenga realidad propia, eso dicen los nihilistas. Cuando hablamos de la transmigración o las reencarnaciones, eso hay muy malos entendidos. El yo no vuelve a renacer nunca. El yo es algo que nace y muere. Es un compuesto. No es el yo el que viaja. Eso se descompone. Primero el aspecto físico y después de los días del bardo y eso, el aspecto psíquico. Y desaparece. Lo que aparece es otro ser. Las consecuencias de los actos, eso es un continuo mental. Las consecuencias de nuestros actos, en eso nos reencarnamos. Si vivimos como una gallina, morimos como una gallina, renaceremos como una gallina, aunque seamos personas. Si una persona vive como un cerdo y trata a los de su alrededor como un cerdo, etcétera, y muere como un cerdo, pues tiene todos los números para renacer como un cerdo, o sea que no es la persona de antes, no es que un yo se meta en un cerdo, no, no, es otro. Otro ser, consecuencia de tus actos. Los nihilistas creen que no hay nada. Eso es el vacío. Eso es el vacío. Pasa que sí que hay algo. Ese vacío es inseparable de la claridad mental. Nosotros somos testimonio de ello. Podemos pensar, ¿no? Por eso nuestro futuro está en nuestras manos ahora. Las próximas vidas están en nuestras manos completamente. Nuestras próximas vidas o existencias son el fruto, la consecuencia de nuestra vida actual. No hay ningún Dios que nos pueda salvar o no salvar ni nada. Depende de nosotros. Es como decirle a un Dios que vaya a hacer cuando tengo ganas de pipí, decirle, divinidad tal, voy a hacer pipí por mí. No puede hacer pipí por ti. Eso sí, te puede poner una buena instalación. Pero no lo puede hacer por ti. La vacuidad entendida como vacío, decíamos, conceptual, eso es muy malo. Y es lo que les pasa a los nihilistas. Pero es muy malo porque es muy, muy próximo. Los extremos se tocan. Por eso si se puede introducir un punto de luz, aunque sea a través de la emoción, en un ser que percibe eso, puede verlo todo en un momento determinado. Si es que ha estado preocupado, si es una persona completamente insensible, ya ni se lo plantea, ¿no? Esto en el momento de la muerte es muy bueno que pueda acontecer, porque es un momento muy particular, ¿no?, de mutación. Pero en la vida en la que nos encontramos, habitual, es muy difícil. Nuestra inercia es muy grande. Nuestra inercia hacia la hiperactividad es muy grande. La actividad, una de las maneras que defino la meditación es recordando que el victorioso Buda, viendo que todos los seres experimentan el sufrimiento a través de la actividad, propone como ejercicio de la liberación la no actividad, la no acción. Todo anhelo de querer ser notable en la vida, no digo que sea, no sea legítimo, no es. Todo anhelo de querer sobresalir en la vida, todo eso es una dirección contraria. Son energías que nos llevan en contra. El camino de la liberación es un camino anónimo, íntimo. No un asunto social, también lo es para ayudarse y en toda la creación de las religiones, pero en definitiva es un asunto íntimo con nosotros mismos, con nuestra madre, con nuestro corazón. Por eso es imprescindible sentarse a meditar. Es lo más importante. Por esto, en general, yo propongo empezar la práctica de meditación de Siné, y por eso hago la primera fase de los retiros esos de Siné Laitón, para sentar eso antes de pasar a otras cosas, es sentarse a meditar y escucharse a uno mismo. Apaciguar la respiración. La mente funciona con la respiración, en su conexión con el cuerpo, ¿no? Si la mente está agitada, nosotros respiramos de modo agitado, ¿no? En el caso extremo, por ejemplo, son los sollozos. Aunque si la mente está agitada, respiramos de modo agitado. Si respiramos de modo agitado por hacer ejercicio o lo que sea, la mente también está agitada, se dispersa fácilmente. En momentos estamos muy, muy cansados, que hay métodos de llegar al extremo cansancio, entonces se te para todos los pensamientos, etc. Y entras en un estado de quietud mental, por agotamiento, por ejemplo, puede ser. Pero habitualmente, pues, nosotros estamos en manos de la hiperactividad, no solamente física, que consideramos exterior, sino la hiperactividad mental es aún mayor. Va una cosa unida con otra. Por eso es bueno hacer retiros, por eso es bueno en casa sentarse, solo en una habitación, delante, aunque sea de una luz, una vela, silencio, un incienso y entrar en nosotros mismos. ¿Cómo podemos entrar en nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos comunica la respiración? La respiración es el asunto capital. ¿Qué habéis hecho esta mañana? ¿Habéis hecho shini? ¿Cómo habéis hecho shini? ¿Con la respiración o con formas? Bueno, pues ya los que lo habéis hecho tenéis una referencia más, ¿eh? Dice Taranatha, un maestro nuestro Ignaje, que es necesario poner en práctica la comprensión que resulta de la escucha y de la reflexión, ponerla en práctica por medio de la meditación. La escucha y la reflexión se sirve como fruto en la mesa de la meditación. Esta es la práctica fundamental. Tal como un campesino se beneficia y disfruta de la cosecha cuando es buena. Veamos. Sea cual sea la profundidad o el interés de la escucha, de la información que recibimos o que recabamos, y sea cual sea la profundidad de la reflexión o de las reflexiones que tengamos, esto, todo esto, son las enseñanzas. La escucha y la reflexión constituyen las enseñanzas, el recibir y el cocinar las enseñanzas, por decirlo así, ¿vale? Pero sin la meditación es imposible liberarse. No solamente hemos de tener una mesa bien servida, sino que hemos de comer. La mesa bien servida la obtenemos por medio de la escucha y de la reflexión. ¿Vale? Pero si no nos sentamos, la meditación sentada, después, a continuación, eso, no comemos. Queda. Y los pensamientos, vienen otros pensamientos, unos se comen a otros, es un río, como la vida y la muerte, y aparecemos, desaparecemos, y no hemos comido, no morimos de hambre. Por eso todos los seres buscamos a nuestra madre. Por eso todos los seres buscamos a nuestra madre. La expresión de la madre misma es el alimento. El alimento físico y el alimento psíquico, la ternura y el alimento físico. Tengo una gatita que me adora, pero me ve como un plato de pastillas de esas que come. Yo debo tener cara de pastilla. Porque me, o sea, y reconozco que no es un amor interesado. Eso es el amor. Esa necesidad del otro o del otro, eso es el amor. También, pues, sea cual sea la inteligencia con la que se lean y se comprendan los tratados de medicina, por ejemplo, para calmar el sufrimiento de un enfermo, es necesario aplicar los remedios prescritos, ¿no? Tomar la medicina. Tomar la medicina es sentarse a meditar. Esto que estamos haciendo ahora es ir a buscar la medicina. O ver qué medicina nos conviene, etcétera, tal, tal. Pero a la hora de la verdad, lo que hemos de hacer en nuestra casa es tomar la medicina. Si no tomamos la medicina, por mucho que nos haya parecido fantástica esa medicina, no sirve de nada. Claro, si uno no se considera enfermo, no toma la medicina. Aquí está el kit. Por eso conviene todas las enseñanzas y las reflexiones para darnos cuenta de que efectivamente estamos enfermos o que tenemos hambre y que nos vamos a sentar a comer. De la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo, oye, es aquello del agravio comparativo, es inmenso, inmenso el agravio comparativo. Nos levantamos, desayunamos. Si podemos, muchas veces picamos, comemos a mediodía, almorzamos. Si hay oportunidad, picamos, cenamos, tomamos café, bebemos agua, todo lo que podemos, o sea, todo lo que podemos, ñum, 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 para el cuerpo, ¿no? Es más, vamos al retrete, nos limpiamos, nos lavamos los dientes, nos duchamos en exceso. La ropa, el cuerpo, cuerpo, ropa, comida. ¿Y el espíritu? ¿Qué le damos de comer? ¿Qué le damos de comer a nuestra mente despierta? Para mantenerla viva o despertarla porque está desmayada. Está muriendo de inanición. ¿Qué le damos de comer? Pensadlo cada uno. No me miréis a mí, ¿no? Pensadlo. ¿Qué doy de comer? Y decimos que si el mundo va mal, pero si estamos todos anémicos o para allá, locos. Meditar, la escucha y la reflexión nos ha de servir para despertar la necesidad de la meditación. Pero una necesidad como la de comer. Si nosotros no llegamos a establecer esta conexión con la meditación, no va a funcionar. No es un derecho que tengamos, es una necesidad. Cuando una persona hace una huelga de hambre o pasa mucho tiempo sin comer, llega un momento que ya ni siente ganas de comer. Eso no es. Llega un momento que ya ni siente ganas de comer, está. Y si va a comer, entonces se le ha de dar con mucho cuidado, ¿no? Un poquito de agua, unos sorbitos de agua, muy poquito, que empiece a funcionar eso. Pero está tan débil que el esfuerzo para hacerlo funcionar lo mata, ¿no? Así hemos de empezar nosotros a meditar. así hemos de empezar nosotros a meditar. Poquito. Pero ese poquito es ahora. Dentro de 2 horas, otro poquito. Y después ya, dentro de 4, otro poquito. Y ya mañana, un poquito más. Y pasado mañana, más. Y dentro de una semana, a ver si podemos comer casi normal. Quiere decir, desayunar, comer y cenar. Quiere decir, meditar por la mañana, meditar a mediodía y meditar por la noche. Es que no tenemos vergüenza. No tenemos vergüenza, sí. No tenemos vergüenza los que tomamos conciencia de ello. Nosotros ya es que ni vergüenza de vergüenza nada. Y ese es nuestro estado, ¿eh? Parece que la meditación sea una cosa añadida. Un hobby, o mira, en lugar de ir a jugar a tenis, o ya no puedo, que me romperían los huesos, pues tenemos ese deporte de la meditación que es muy bueno, dicen que es muy sano, que está muy bien y tal. Y hablamos de esas cosas, etc. No, si es una necesidad. Si no lo convertimos en una necesidad, no nos liberaremos, no obtendremos los logros maravillosos que se pueden obtener para nosotros y para el beneficio de todos los seres. Realmente el beneficio propio y el beneficio ajeno son inseparables. Si queremos ayudar a los otros, lo primero que hemos de hacer es ayudarnos a nosotros. Comer. Fortalecernos. Y entonces podremos ayudar a los otros y ayudarles a comer, etcétera, ¿no? Y hacerles ver lo bueno que es el revivir al espíritu, a la naturaleza de nuestra mente, a la realidad profunda, a lo único que es permanente. De otra manera, eso está siempre ahí, pero nosotros no lo vemos nunca. Entonces, ese ha de ser, si hemos escuchado y reflexionado, esa ha de ser nuestra conclusión, es decir, nuestro compromiso. Si queremos realmente proseguir en el camino de lo sutil, de la mente, y realizar la verdad de todas las cosas, hemos de comprometernos a comer. Ahora hagamos un poco de teatro, ¿no? Como hagamos un poco de teatro, y yo suelo decir, aunque lama quiere decir no sé qué, insuperable o algo así, ¿no? La mía, insuperable. Pero yo lo suelo decir como la excelente madre, la madre excelente. ¿Por qué es el lama simbólicamente? ¿Por qué es el lama la madre excelente? Porque es la que da vida a tu vida, igual como la madre del mundo nos da vida, no es que nos dé la vida, pero nos da el cauce de la vida, a nacer en esta vida. El ama excelente, es la madre excelente, porque nos da vida a nacer en la vida que no muere. Es algo mejor que nacer en la vida que nace, enferma, envejece, muerte, etcétera, ¿no? Es la vida definitiva, la vida que no muere, la vida de la luz. Y entonces todos ahí, todos los atributos, cualidades y poderes que se desarrollan espontáneamente. Pues permitidme que por un instante me instituya como vuestra madre, ¿eh? Y os pida por favor, hijos míos, comed. Es lo que me decía siempre mi madre, come. Pues eso es lo que os digo ahora, de todo corazón, por favor, comenta. Desayuna, hijo mío, desayuna. Algo consistente. Come a las horas, no a deshoras continuamente, de pie aquí y allá. Hay que procurar meditar a las mismas horas. Es como la comida, hay todo un metabolismo, el psicofísico, mental. Si no coméis, os vais a morir. Ya se necesita buscar la manera de adquirir certidumbre respecto a la meditación. También hay que saberlo cocinar, saberlo, hay que encontrarlo, esto, ¿no? La meditación de Samatha y Vipassana. Samatha, pacificación, o sin pacificación. Hay que pacificar nuestra mente. Huir de la hiperactividad mental. Hay que encontrar reposo en brazos de nuestra madre. Y entonces cuando estemos ahí en paz, en brazos de nuestra madre, entonces lo veremos todo. Sin problemas, sin miedos, sin conceptualizaciones. Se desarrolla entonces la actón, la visión profunda, la sabiduría. La sabiduría se asienta en la paz. Si no hay paz, si hay agitación mental, hay confusión. Y es tanta la confusión, que nos olvidamos de comer. Hay muchos que suelen frecuentar las enseñanzas, pero no así el cojín de meditación. Son, permítame la expresión, son culos sin asiento, que se dice a los niños, ¿sabes? Son culos sin asiento. La hiperactividad. Esclavos, totalmente esclavos. No tienen ni tiempo. Pero el tiempo no es por el trabajo y eso, ¿eh? El tiempo es porque no lo tenemos en el corazón, porque no tenemos amor, porque estamos tan distraídos que no anhelamos siquiera nuestra madre. Estamos en el tiempo de la adolescencia, de la negación, etcétera. No tenemos tiempo para ir al cine, no tenemos tiempo para tomar el té con los amigos o ir a un bar o hacer un deporte. No tenemos tiempo para hacer un deporte, no tenemos tiempo para dormir. Nos queremos morir de inanición espiritual. Estos seres, sujetos a esta hiperactividad mental, no tienen posibilidades de liberación y de realización. Hay que reflexionar muy mucho y convencerse de la importancia y beneficios de la meditación sentada. Por eso es bueno, si hacéis meditación en Barcelona, en un grupo así, no meramente sentarse a meditar, sino antes tener una reflexión de este tipo, no sé si alguna cosa o leer algo. No algo así muy así, no, sino sobre esa necesidad, sobre esa urgencia, algo inspirado por la urgencia de la madre, no por la sabiduría teórica de las cosas, por frases, ¿eh? Siempre antes de la meditación, tener 5 o 10 minutos de reflexión, ¿vale? Y entonces con esta reflexión, tomar refugio, si sea budista o no, tomar refugio en Buda, en el sentido, no se trata de ser budista exteriormente, en la naturaleza de nuestro corazón, en esta semilla. Y a eso le llamamos Buda. Buda es ser despierto. Y eso es lo que hemos de encontrar en nuestro corazón, ser despierto. La meditación sentada, a mayor, daros cuenta, es que parece, es difícil porque en medio de la hiperactividad en la que vivimos, las responsabilidades, las funciones, y etcétera, sentarse a no hacer nada, es duro. Nuestra cabeza es duro. Si somos jóvenes, pues la mente se nos irá para una cosa, ¿eh? Para nuestros proyectos, etcétera, o para ir con nuestros amigos, o parecer aquí somos tontos, y los esclavos son muy, muy gregarios, ¿no? y de comunidades y eso, en las que los esclavos están en el redil, ¿eh? Entonces necesitan eso de que no tengo amigos, o que no salgo, no me llaman para hacer todas esas tonterías. Qué bueno, que hemos experimentado en la juventud, supongo todos. Y en la adolescencia mucho, ¿no? Los amigos, entonces es una necesidad. Pero después, no es tanta necesidad, no necesitamos amigos. No necesitamos amigos. No los necesitamos. Para nada. Lo que necesitamos es amor. Y el amor es algo que se da, no es algo que se recibe. Se recibe cuando se es pequeñito, cuando se es niño. El amor es algo que hemos de encontrar en el corazón, de nuestra soledad. La soledad es la fuente de la solidaridad. Los amigos del mundo, pues sí, todos sabemos lo que son los amigos del mundo. Son la expresión de nuestro apego a las cosas mundanas, superficiales, que hemos recreado juntos, etc., ¿no? Daros cuenta, entonces parece que sentarnos, parece que perdemos el tiempo, que no hacemos nada. Daros cuenta que a mayor velocidad, menos movimiento. Si queremos viajar a la velocidad de la luz y más que a la velocidad de la luz, no se nos estarán quietos, sino nos desintegramos. Antiguamente los hombres o los prohombres, mejor dicho prehombres, caminaban así, ¿eh? Aún hay algunos, ¿no? Los orangutanes, etcétera, que, ¿eh? Caminan así, mueven todo, cuando caminan mueven todo, todo es movimiento, todo es movimiento. Después, cuando con la rueda prendieron ahí encima un carro, ya sabéis, si habéis ido en carro y por caminos de piedras y tal, bum, 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 unos buenos golpetazos, ¿eh? Después ya más finos, a más velocidad en bicicleta. Movemos de aquí para abajo, pero arriba, quietos ya. Nada, todo aquello se acabó. Pues si hacemos aquello, nos vamos abajo. Cuando saltamos de la bicicleta al coche, ya sentados en un sillón, ya ni las piernas. Mayor velocidad, menor movimiento. Eso no es así. ¿Sí o no? Si queremos comprar un billete de esos para ir a la luna o ir en los coches de carreras, ya van estirados los bolidos. ¿Vale? A mayor velocidad, menor movimiento. Yo digo que mi caja de meditación, que es de madera, es mi nave espacial. Si quieres viajar en profundidad, ver la realidad de todas las cosas, conocer la verdad, y volver a fundirte en los brazos de tu madre, el sumum de la felicidad, que no muere, hay que estarse muy quieto. Para nacer ahí, para nacer a través del útero de la meditación, no hay que moverse, hay que estar muy, 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 muy quieto. Y esa quietud ha de ser no solamente física, sino que ha de ser mental. Pero para lograr la quietud mental, hemos de empezar por la física nosotros. Porque somos esclavos de la hiperactividad física. Mental, ¿no? Una junto con la otra. La meditación sentada es fundamental. Poca teoría hay en la meditación sentada. La teoría es liberarse de los pensamientos, del ir y venir de los pensamientos vagabundos y errantes. Por eso el recurso primero, los monjes, tal que vivían antes, no sé, en el, Inactivo, lo que sea y tal, que tiene una vida recogida más o menos, ¿no? Los niños juegan, pero bueno, tienen muchas cosas sentados. Desde pequeñitos están sentados. Yo los he visto, ¿sí? En reuniones de monjes, que hay monjes desde 60, 70, 80 años o más, y están sentados en una sala, los he visto, hasta unos chiquitines así detrás de todo, pequeñitos así, haciendo así, o moviéndose, sentaditos allá ya desde 4, 5, 6 años, toda la vida, cada vez más quietos en realidad. Claro, el enfoque, la entrada de la enseñanza puede tomar otro aspecto, no ir más directamente pues a otras cosas. Pero nosotros, si nosotros nos hemos de encontrar a nosotros mismos, hemos de encontrar nuestra respiración, hemos de aprender a sentarnos, hemos de descubrir la delicia de estar sentado libre de problemas, de conflictos. Lo decíamos ayer, ¿no? Mencionando a Milarepa. Solamente cultivando la mente despierta, sabiendo que todo es mente, aun cuando utilizando incluso los pensamientos no como enemigos, sino que ver eso dónde aparece, pues en la mente, desaparece en la mente, etcétera, y a base de solamente cultivando la mente despierta y contemplando, pues contemplando en la mente despierta, en el marco de la mente, mente despierta, mente presente. El marco, todo lo que digo, todo lo que pienso, todas las imágenes, todo lo veo en la mente. Entonces voy aproximándome a mi madre. Pero si pienso que las cosas están fuera de mi mente, etc., me alejo. Pues solamente así, no hay otro camino. En profundidad no hay otro camino. Habrá el camino de las creencias y eso ya es otra cosa. Pues hay que reflexionar muy mucho y convencerse de la importancia y beneficios de la meditación sentada. De hecho, se requiere un gran compromiso, porque después sentarse es que es como nada, ¿no? Y entonces dudas. Y entonces suena el teléfono. ¡Uf, qué alivio! Te levantas, es que suena el teléfono, de coger el teléfono. No hay que coger el teléfono cuando se está sentado meditando. Es como cuando uno está en el retrete y suena el teléfono, o se levanta corriendo del retrete, ensuciándolo todo para ir a coger el teléfono. ¿Verdad que no? Es grotesco eso, ¿no? Son imágenes que ni siquiera habían de presentarse, pero es que mentalmente es lo que hacemos, esa grosería. El momento de la meditación es sagrado, por eso conviene que tengamos en nuestra habitación o una habitación lo que sea, la familia o quien sea, sepa que cuando voy a meditar no se han de dejar tranquilos, que no ha de haber ni llamadas ni nada. Si no, no lo lograremos si no lo hacemos con esa determinación. Depende de que nosotros tomemos esa determinación, que ahora lo veamos. Veamos esa semilla de oro, ¿no? De hecho, el sentarse a meditar corresponde a la segunda etapa de las cinco que se suceden en el camino de la liberación, de la iluminación. Muy en breve, la primera etapa corresponde a lo que se llama la acumulación de méritos. La segunda etapa corresponde a la aplicación, la etapa de la aplicación unión, que es el sentarse. La tercera etapa corresponde a la visión, que es lo que sucede cuando uno se ha aplicado a sentarse, entonces surge la visión de la verdad. Aunque sea un instante, un momento, uno tiene una visión clara de la realidad de las cosas, y a partir de entonces esto divide el camino. A partir de entonces ya no se puede retroceder. Aunque uno falle en la meditación y en la vida fallan muchas cosas y tal, eso ya no le va, lo irá reencontrando siempre, ¿vale? Uno ya entra en la corriente que no se puede volver atrás, y a partir de ahora a las vidas futuras siempre encontrará el Dharma. Por eso muchos de nosotros seguramente estamos aquí, aunque a nosotros nos parezca casualidad o lo que sea, los que estamos por sentir esa necesidad, estamos por eso, porque ya no se puede retroceder. Aunque se haya dificultades, se haga mal, etcétera, entonces uno, a partir de la etapa de la visión, uno puede realizarlo todo en un día, un año o 1000 años, en 10 días. Menos, en realidad se dicen 7. Pero bueno, uno ya no, la etapa de la visión señala, la etapa de la visión es una experiencia profunda de la meditación, es como cuando vemos el hilo de la luna nueva, vemos un hilo, ¿no? Bueno, vemos ese hilo y ya es la certidumbre de que hemos visto la verdad de todas las cosas, la luz, clara. No por creencia, sino que lo experimentamos. Después viene la etapa de la meditación, la cuarta etapa, y es hacer crecer la luna esto, se ve cómo va creciendo, creciendo, creciendo hasta la luna llena. Pero ya en la etapa de la visión, ese hilo nos marca. Es el sello de nuestra madre. El reencuentro. Y a partir de entonces ya no es el yo el que hace el camino, es nuestro espíritu el que hace el camino, nuestro espíritu libre. ¿Vale? El yo en todo caso molesta por ahí a veces con los niños que juegan con los mayores. Y por último, la etapa de la no meditación, la quinta, cuando ya la luna es llena, o sea, no hay nada que meditar, siempre uno está en ese estado, esté en la circunstancia que esté. Pues quizá algunos de nosotros hemos reunido los méritos, las virtudes acumulado en vidas anteriores, porque esto es efecto de vidas anteriores, no efecto de ayer, ¿eh? Lo que ahora experimentamos es efecto de vidas anteriores. No es que ahora he tomado la determinación y he encontrado eso, mira qué bien que he tomado esa determinación, no. Lo que ahora a nosotros nos acontece, cuando cultivamos, ¿no?, en el campo, patatas, yo no he visto a ningún campesino ir a cultivar patatas y meter la mano a ver y arrancar la patata ya. Y se cultivan esos trozos de patata que se ponen ahí, ¿no?, y se saca un racimo de patatas o una patata grande o lo que sea, no he visto nunca. Al contrario, después de sembrar la patata, lo que he visto, bueno, antes preparar los surcos, la acumulación de méritos, plantar la patata y después trabajar, regar, cuidar, lo que decíamos, ¿no?, evitar las hierbas, etcétera, no sale la patata. Bueno, pues el fruto de nuestros actos positivos y negativos no salen en esta vida. Esta vida experimentamos el efecto de lo que hemos cultivado, las consecuencias en vidas anteriores. No el yo, como hemos visto, ¿eh?, pero sí las consecuencias, por eso hay un continuo mental, ¿eh? Pues lo mismo, lo que ahora nosotros nos sentamos a meditar no es para llegar y besar el santo, uy, qué experiencia, qué maravilla, no. Si nosotros experimentamos algo y nos hemos sentado a meditar en esta vida, es porque se han creado las circunstancias que nos han llevado a eso, que proviene de las consecuencias de los pensamientos, palabras y acciones de vidas anteriores. O sea, nos hemos sentado a meditar no con esa como esperanza, ¿no?, de que acontezca algo, de que no, nos hemos de sentar a reposar. Y a través del reposo experimentaremos las delicias de la liberación gradual, cómo se va produciendo ese fluido. No es llegar a coger algo y obtener la iluminación en esa vía, todas las cosas. Está bien pensarlas para situarse, ¿no? Pues sentarse a meditar ya corresponde a la segunda etapa. Muchos practicantes no se sientan a meditar, bueno, no son practicantes, de hecho, no se sientan a meditar y acuden a todas las... Pero bueno, nosotros mismos ahora ya estamos sentados, ¿no? Yo hablo una hora y media, lo que sea, uno, sin hacer nada, no estaríais así sentados, quizá. Al cabo de media hora, lo que sea, habría algo que hacer, porque es que no es difícil, ¿no? Ahora, porque estáis distraídos, yo hago un poco el payaso, y vosotros, pues ahí escuchando y tal, si es interesante o no, y pum pum, pero nos vamos habituando a estar sentados. Entonces esto es lo que, bueno, que hay en el templo. Cuando hay puchas y todo eso, a lo mejor no entiendes tan de qué va, bien, 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 pero estás ahí sentado, ¿eh? La energía de la comunidad te ayuda a permanecer como los demás, sentado, y poco a poco, esto es uno de los beneficios, ¿eh? De cultivar, de frecuentar los centros, etcétera, donde se hace meditación, o donde se hacen puchas, etcétera, ya es meditación eso, ¿eh? Y eso te ayuda después a ir desarrollando esa posibilidad y en casa, pues, que te sea más fácil. Los que no pueden, pues pintan, arreglan, hacen ofrendas, servicios, etcétera, ¿no? Eso es la acumulación de méritos. Pero cuando uno se ha cansado ya de pintar y ya de ir a pintar el templo y lo otro y tal y cual, y que los otros están dentro sentados, uno dice, bueno, yo también me voy a sentar. Y entonces entra en la segunda etapa, en la etapa de la aplicación, en la etapa de la meditación. Sentarse a meditar, entrar en la etapa de la unión, también se llama aplicación o unión, significa integrarse ya en el discurrir del camino. No existe la casualidad, aunque a veces lo pueda parecer, ¿eh? Como hemos dicho, todo esto y lo demás está regido por la causalidad kármica. No podemos hablar de eso en otra oportunidad, ¿no? Pero dice Milarepa también, uno de los principales amigos del practicante, son tres o cuatro, es ese uno, es la causalidad kármica. El reconocimiento de la causalidad kármica. La aceptación de lo que acontece como fruto de nuestros actos y pensamientos en vidas anteriores, no que este hijo de tal me ha hecho esto porque yo estoy en una circunstancia para que se produzca esto. Lo otro es imposible. Así pues, nosotros debemos de considerar si nos encontramos en esa etapa, somos afortunados de podernos sentar a meditar. No a recoger ya solamente la cosecha, sino a alimentarnos. O sea, si somos luego afortunados como ya podernos sentar a comer nuestro ser interior. Eso requiere una determinación. Así pues, los que podemos hacer esto, los que sentimos la inclinación, la posibilidad y tomamos la determinación de esto, no hemos de tomarlo como una disciplina o como un sacrificio. Y ahora meditar, yo estoy comprometido, yo no quiero meditar, y cuando se sienta a meditar, te lo desgana. Pero eso no funciona. Y está bien que lo intentemos tal, para aclararlo, pero esto no funciona. Hemos de quererlo por encima de todas las cosas. Hemos de quererlo de verdad. Hemos de tomar la determinación de culminar el viaje en esta vida. Será efecto de la energía que tengamos de vidas anteriores, de que irrumpa en nosotros esa determinación. En esta vida voy a sentarme hasta, como Buda se sentó bajo el árbol Bodhi, hasta obtener la iluminación. Y con esa determinación nos sentamos una y otra vez, siempre que podemos, durante el día. Esto es la actividad mayor de beneficio que podemos aportar a todos los seres, a todos, a todo el mundo. Quien no practica la meditación de Samatha y Vipassana difícilmente puede recorrer el camino de Buda. No puede penetrar en su magia ni experimentar los frutos que se encuentran a lo largo del camino interior. Sin meditación sentada, sin samatha y vipassana, todo es exterior. Lo que puede ser muy religioso, porque tiene una actividad religiosa, ¿no? Exterior. Pero no es precisamente una característica esencial de la enseñanza de Buda. El maestro de los seres interiores. Nampa, quiere decir ser interior. Budista en tibetano se dice ser interior. Estamos avisados. No podemos equivocarnos. Es decir, no podemos equivocarnos por, si no es porque, bueno, porque nos importa un pepino, eso es otra cosa, ¿no? Estamos, o uno se ha avisado bastante. No podemos equivocarnos. Si de verdad uno quiere recorrer el camino del ser interior, si alguno de nosotros quiere recorrer ese camino de verdad, ha de trascender los más sutiles velos de la mente y para ello ha de empezar por tratar con los más burdos, para llegar a desvelar los velos más sutiles. Hemos de empezar por los más burdos y manifiestos, como son las emociones habituales, perturbadoras. Y particularmente en cuanto a sentarnos a meditar, lo primero que va a aparecer, el primer obstáculo que vamos a encontrar, es el sopor y la agitación mental. Uno ha de sentarse a meditar de acuerdo, o sea, correctamente, de acuerdo con los que saben, con los que lo han hecho, con los que lo han experimentado y lo han realizado. Y así practicar. Estar en actividad para la iluminación es estar dormido. Es al revés del mundo. Es todo al revés que en el mundo. Todo al revés. O sea, lo que nosotros en el mundo llamamos estar despierto, para los que salimos del mundo, le llamamos estar dormido. Lo que la gente del mundo dice estar dormido, nosotros le llamamos estar despierto. Los caminos de la liberación son los caminos exactamente contrarios, opuestos diametralmente a los del mundo. No queremos entrar en el mundo, queremos salir del mundo. La gente, todos quieren entrar en el mundo, tener éxito en el mundo, en la vida, todos quieren entrar en el mundo, yo no. No quiero tener éxito en el mundo, no quiero entrar en el mundo, lo que quiero es salir, que paren. Que pare en el mundo el pido de la floresta, que me bajo. Eso es lo que yo quiero hacer. Para eso quiero. Es todo lo contrario del mundo. Cuando hacemos meditación para estar mejor en el mundo, tomamos un alimento, un fruto envenenado. Y entonces, pues nuestro único propósito es el de la concentración interior, la llave de la inteligencia profunda a la que queremos acceder. Hay que meditar y primero pues media hora al día, por lo menos esto, mínimo, 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 mínimo. Aunque nosotros pensemos que nuestra meditación no nos ha ido bien, que no está quieto, que está incómodo, que me he movido, que va a acabar la meditación. Esas cosas, el sentarse a meditar acarrea una lluvia de bendiciones que no os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis ni imaginar.